vez, Naru. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Estamos aquí, dispuestos para pasar 4 horas juntos, llenando este espacio en blanco que ahora mismo se abre desde aquí, desde las ondas de Radio Nacional de España. Algo que ya hacemos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, con un destino único, llegar hasta ese rincón del mundo de donde tú nos escuchas. Decía Nietzsche que el mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación. Por eso estamos aquí explorándolo cada semana, con la alegría de comprobar que cada día somos más los que nos sumamos a este viaje. Y por eso, las gracias a todos por ayudarnos a llenar este espacio en blanco cada semana. Y como cada semana hay 5 premios, ya sabéis la forma de entrar en ese concurso que tenemos o de preguntar. Nuestro teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook, con saludos para todos los que estáis ahí, cada día más personas reunidos. Y gracias como siempre a todos por escucharnos en ese invento que es el podcast. Ya sabéis que podéis descargarlo en la página de Radio Nacional de España, entrando, buscáis podcast, el Espacio en Blanco, ahí estamos, o desde nuestra página. Vais a emisiones y ahí están todos los programas del Espacio en Blanco para que cuando queráis los podáis escuchar a vuestro gusto. Y gracias también con el recuerdo ahora para la gente que nos escuchaba desde Japón, que nos escucha desde Japón, esa gente que está sufriendo por ese terrible terremoto y el tsunami, a todos los que nos escucháis en la radio online, que estamos viendo ahora que estáis conectados en multitud de partes del mundo. Gracias, es un placer que estéis ahí. Y hoy nos vamos tras esos temas que nuestros compañeros ya os avanzan.
Existen unos indígenas, los buirraricas, conocidos también como...
Déjame que te salude, porque hemos tenido un pequeño... Estamos con un programa nuevo, ¿sabes? Que a veces la tecnología... Anunciando que mañana vamos a hablar de eso, algunos peligros. Yo sé, Guijarro, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar, como siempre, en el Espacio en Blanco, con mi locutor favorito, Miguelito Blanco.
Muchas gracias, eres director de... Siempre me confundo con el nombre de esa revista, Rutas del Mundo... también llevas una página web que a mí me encanta, 32rumbos.com.
Los
32rumbos.com. Y dentro de otra revista que no voy a decir aquí. ¿O la dices tú?
Pues decir, no hay ningún problema, ¿no?
Penthouse.
Estamos en el siglo XXI.
Sí.
Creo que liberados de muchas cargas y de muchos tabúes. O debería de ser así. Yeah. Especialmente entre quienes presumimos, ¿no? De tener la mente abierta.
A veces los que presumimos que tenemos la mente abierta la tenemos más cerrada. Hemos presentado, desvelado ya quién es nuestro invitado, os desvelamos ahora quiénes son los personajes de los cuales vamos a hablar.
La La leyenda esta noche se convertirá en historia. Y ahondando en ella, conoceremos a un grupo de caballeros que han alimentado la imaginación de miles de seres durante siglos. Nos referimos a los templarios. Una de las órdenes caballerescas más legendarias de la cristiandad. Desfilarán por nuestro programa a lo largo de los próximos minutos, desvelándonos sus enigmas y algunos de sus secretos más ocultos. Y como siempre, sois nuestros invitados. Disfrutad de este nuevo viaje que ya comienza.
La música era la que había preparado para recibirte, Josep. Buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Pero a ver si se te escucha.
Hola, ahora sí. Buenas noches, decía, esta sí es mucho más propia para el tema del que vamos a hablar, ¿no?
¿Has escrito un libro? O no sé si ha salido o no va a salir. Templarios, la caballería iniciática, se llama.
Bueno, hoy es un día feliz.
Porque he vuelto a parir.
He vuelto a parir.
Una nueva hora.
Que tiene que ver con los templarios, naturalmente, y que, si Dios quiere, estará en el mercado a finales del mes de mayo, con un sello editorial que a mí me da muy buen feeling, porque las personas que están detrás, que tú bien conoces, son personas con inquietudes, son personas que quieren hacer el trabajo bien hecho, que tienen la oportunidad y los medios de hacerlo, aunque dentro de la más maravillosa modestia, que es Ediciones Atanor. Y vamos a emprender una aventura comunicativa sobre los misterios de la Edad Media, sobre la caballería en la Edad Media y específicamente sobre esa caballería iniciática que son la Orden del Temple, ¿no?
Ha sido una casualidad que hoy hayas terminado esas gestiones con la nueva editorial y el planteamiento del programa, que a mí me encanta y que tú eres uno de los máximos expertos. ¿Y sabes por qué? Yo desde pequeñito he estado muy no obsesionado, me gustaban mucho los templarios. Cuando veía algo que estaba relacionado con esa cruz, me llamaba mucho la atención. ¿Te pasaba a ti igual?
Pues a mí me pasa lo contrario, Miguel.
¿Sí?
Tengo que confesarte que me aburría soberanamente en mis tiempos de estudiante la Edad Media, porque, bueno, el planteamiento era muy rollo feudalismo, muy rollo las cruzadas, pero cayó en mis manos un libro que cambiaría mi visión de la Edad Media, una novela que lleva por título El Cruzado y que se fija en aspectos que no son los habituales. Normalmente uno presta atención a las grandes gestas, a las grandes batallas, o lo hace al desarrollo histórico del periodo o a los grandes personajes. Y aquí, sin dejar de lado a los personajes, que son fundamentalmente personajes históricos que existieron realmente, se presta atención a la logística. Y percibí que en un tiempo en el que la milicia como tal no existía, en el que, por supuesto, habían unas inquietudes espirituales muy primitivas que se intentaban paliar con supersticiones y con devociones muy propias de aquel tiempo, nace una pequeña revolución, primero la de Pedro el Ermitaño, llevando consigo pues a todos los campesinos hacia Tierra Santa y siendo pasados a cuchillo por los otomanos, porque no les duraron ni dos días, como aquel que dice, y cómo a partir de ahí la Iglesia por un lado, los caballeros feudales por otro, arman una verdadera milicia, los cruzados, que llegarán a conquistar en 1099 Tierra Santa. Entre ellos un personaje que va a resultar después clave en mis investigaciones, que es Godofredo de Bouillon, el que recupera para los cristianos Tierra Santa. Cuando todo está maravillosamente calmado, cuando ya Jerusalén, que según las crónicas tuvo que ser algo espeluznante, cágate, con perdón, de lo que pasa en Libia y Gaddafi, o de las muchas guerras que hemos podido asistir, desde la de los Balcanes hasta la Segunda Guerra Mundial. Nada de eso. Dicen las crónicas, Jacques Vitry, por ejemplo, que cuando los cristianos, expoliados porque el día anterior a la toma de Jerusalén, encuentran la sagrada lanza del destino.
¿Sí?
Y Godofredo Bain, bueno, se supone que la tendrían escondida y que en aquel momento, para expoliar a las tropas, dijeron, la hemos encontrado, ¿no? Cristo nos ayuda. Bueno, cree como tú quieras, ¿eh? Que la encuentren de verdad, o ya la llevaban consigo escondidita. Entran a Tierra Santa, devastan todo, dice que la sangre llegaba a los tobillos, a los soldados, que pasan a cuchillo a musulmanes, que pasan a cuchillo a mujeres y a niños, que violan a las mujeres, que incendian las casas. Es decir, en nombre de Dios...
Los cristianos,
en nombre de Dios, destruyen la Ciudad Santa, pero recuperan lo que ellos quieren, que es el Santo Sepulcro de Jerusalén, en el lugar, Miguel, más sagrado, no solo para los cristianos, también para los musulmanes y también para los judíos.
No adelantes acontecimientos. Te iba a preguntar de dónde vienes, eres un viajero, ¿de dónde vienes? ¿El último viaje? ¿Dónde has estado?
Pues en Portugal, precisamente investigando templarios, un sitio, Miguel, ya que me lo dices, lleno de misterios.
¿Sí?
Pero lleno de misterios.
¿Cómo se llama?
Tomar de los Caballeros.
Ah, lo conozco.
Todo el mundo ha estado probablemente en lo que se conoce como el Convento de Cristo. Es una mini réplica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Esa girola, técnicamente es así como se llama en historia del arte, es octogonal. Yo tuve la oportunidad de colocarme en el centro y de hacer una fotografía muy curiosa para que se viera cómo de esa forma octogonal deviene la cruz templaria. Se dice que donde están colocados los armarios, mirando al este, pasaban los caballos de esa nueva caballería dando tres vueltas alrededor de ese templo octogonal. Pero hay una cosa maravillosa, y son de entrada las orientaciones. Esa girola tiene la puerta mirada no exactamente a el este físico, sino que está desplazada exactamente 33 grados del este físico. Y dirás, ¿por qué? Bueno,
33, ¿no?
Si hay masones entre nosotros, probablemente dirán, hombre, son los grados del rito masónico, que, según algunas teorías, deviene del mundo de los templarios. Pero es que los templarios, y supongo que cuando entremos en el bloque de sus iniciaciones y de sus misterios podremos profundizar a fondo, rendían devoción a un personaje muy curioso, que era San Juan el Bautista. Y, por alguna extraña razón, ese 33 es la representación de San Juan, es denominado precisamente el oeste de San Juan. Y lo es denominado así porque son 33 grados en Europa y 34 los que en América, los que se desplaza del oeste físico.
No te puedo preguntar nada porque te empiezas a adelantar temas. Próximos viajes, ¿a dónde te vas? ¿Finlandia, me has dicho?
Finlandia me voy el miércoles, seguiremos por Estambul, a Turquía, y acabaremos el mes yéndonos a República Dominicana.
Y así todos los meses. A ver si nos vemos por Turquía, por Estambul, una ciudad también llena de misterios.
Bueno, y espero que Egipto muy pronto contigo.
Si Dios quiere. 2:19, 1:19 en las Islas Canarias. Este es nuestro personaje y esos son nuestros invitados, entre comillas, en espíritu, los templarios. Un tema que a mí me apasiona y que hay mucha gente que nos ha pedido que tratáramos. Ahí estamos por tu culpa. Tras esa introducción seguimos.
La Orden de los Templarios fue fundada en Jerusalén en el año 1119 por Hugo de Payens y otros 8 caballeros franceses más, con el nombre de Pobres Caballeros de Cristo. Su misión era proteger a los muchos peregrinos que acudían a los santos lugares. Más tarde, el rey de Jerusalén, Balduino II, los instaló en un palacio cercano al antiguo Templo de Salomón, por lo que cambiaron su nombre por el de Caballeros del Temple. Con la ayuda de San Bernardo de Claraval, que redactó su regla severa y ascética, la orden creció rápidamente. Durante la época de las cruzadas, los templarios participaron muy activamente en la defensa de Palestina, donde poseían numerosas fortalezas. Al mismo tiempo actuaron como banqueros de los peregrinos, por lo que obtuvieron grandes riquezas. Al ser expulsados los cristianos de Palestina, los templarios se retiraron a Chipre. En la península ibérica se establecieron durante el siglo XII, primero en Cataluña, Aragón y Navarra, y posteriormente en Castilla y León. Tenían a su cargo la defensa de las fronteras y participaron en numerosas expediciones contra los musulmanes. Esta es parte de la historia oficial, pero hay otros detalles que se escapan a la realidad conocida. Nuestro invitado nos los cuenta.
Bueno, pues esa es parte de la historia que se recoge por ahí. Tú conoces muchos más. Es decir, ya habían, no fueron los templarios los que conquistaron Jerusalén, había sido ya conquistado anteriormente.
Claro, ese es un dato que a mí me parece fundamental para sostener lo que yo sostengo, y es que los templarios deben su existencia no a la defensa de los santos lugares, sino a una misión secreta que servía a la Iglesia, no tanto al Papa, como en este caso a su orden promotora y financiera y espiritual y inspirativa. Me refiero al Cister. San Bernardo de Claraval es un personaje muy curioso, que mantiene parentesco con alguno de los 9 fundadores de la Orden del Temple. Es tío, concretamente, de uno de ellos. Y San Bernardo es un hombre de gran devoción mariana. A nadie se le escapa que es un cristiano de fe arraigada, pero sin embargo es un cristiano que en su reforma de la orden cisterciense eleva uno de los templos para mí más importantes de la cristiandad, que es Santa María de Vézelay en Francia, donde recoge en su frontispicio, por ejemplo, escenas típicamente paganas. Vamos, más que paganas, pertenecen al libro de los muertos.
¿Sí?
Egipcio. Cualquiera que vaya a Santa María de Vézelay reconocerá inmediatamente una escena del libro de los muertos, que es el juicio de Mat, en el que podemos ver una balanza en uno de los platos. Supuestamente está el alma del fallecido, que aspira, en el caso de los egipcios, al inframundo, en el caso de los cristianos, al reino de los cielos, y una pluma en el otro lado. Si los pecados pesan menos que la pluma, ascenderá al cielo; si no, le está esperando, en el caso del libro de los muertos, un cocodrilo, ¿verdad?, que devorará su alma para llevárselo al inframundo. Bueno, esa escena, que es una escena típicamente pagana, fue remodelada o adaptada de ese libro de los muertos y colocado allí. Y es no solo un indicio, es una constatación cuando uno se da cuenta de que la mayoría de las iglesias góticas construidas entre el siglo XII y el siglo XIII, que fueron financiadas por los dineros de la Orden del Temple, conseguidos de los peregrinos, tal como decías en esta introducción, a través de un sistema que, si quieres, luego podemos abundar un poco en él, a través de ese dinero financiaron la construcción de esas grandes catedrales góticas que dibujan sobre el mapa. Si tú tomas el mapa de Francia, hacen exactamente que hacían los egipcios. ¿Recuerdas la teoría de Bobal con las pirámides que estaban dibujando? El cinturón de Orión, el Nilo correspondería a la Vía Láctea, etcétera. Bueno, pues están dibujando la constelación de Virgo en el suelo. Las iglesias góticas del siglo XII y XIII, esa forma de la constelación de Virgo. Luego estaban representando los mismos sincretismos que 3.500 años antes de Cristo, si hacemos caso a la historiografía oficial, 10.500 si nos vamos a la heterodoxa, estaban representando los egipcios en el Valle del Nilo. ¿Por qué ese extraño paralelismo que no es único? Porque en muchas de las acciones llevaron a cabo los templarios se vislumbra ese casi sentido pagano o ancestral o iniciático de la religión primordial. Es que eran, como al final se terminó no deduciendo, sino se les terminó imputando, herejes que profesaban o que trabajaban en contra de la cruz y en favor del mismísimo diablo a través de la adoración de ese ídolo conocido con el nombre de Bafomet y que algunos han querido representar con forma de diablo. Para mí tiene mucho que ver con las actividades que los templarios llevaron en Tierra Santa y que no tenían que ver con la defensa de los santos lugares, porque hay una serie de datos esotéricos y numerológicos muy llamativos. Por ejemplo, nos dicen que en 1118 9 caballeros se van a Tierra Santa.
Solo 9.
Solo 9. Admitamos que puedan llevar escuderos, sargentos, en fin, toda la parafernalia que un caballero podía llevar consigo. No llegan a los 100 si tienen que defender los santos lugares. Yo me parto de la risa cuando los ejércitos otomanos los vieran llegar y decían, ¿dónde vais vosotros? Vamos a pasar aquí a cuchillo. Bueno, llegan a Tierra Santa, se plantan ante el rey de Jerusalén, para entonces Balduino II, y les dicen, yo me lo imagino así: Balduino, venimos a salvarte la tierra. Y yo, si soy Balduino, digo, que me vais a salvar, si han venido aquí 10.000 soldados que me la están defendiendo, ¿dónde vais 9 desgraciados a defender esto? Y en lugar de decirle esto, lo que le dice, bueno, mira, pues me parece muy bien, y os voy a dejar una parte de mi palacio para que os quedéis aquí. Y les otorga una parte que son las antiguas caballerizas del templo de Salomón, donde hoy se levanta la mezquita de Al-Aqsa, esa mezquita de cúpula negra que está en el monte Moriah. ¿Y por qué? Porque a mi entender, la parte singular, lo que buscaban realmente los templarios, era quedarse esos 9 años, de nuevo el 9, en ese lugar, para excavar, para buscar y para encontrar algo que fue significativo para que en los próximos 200 años se convirtieran en la fuerza hegemónica militar, religiosa y económica de Europa.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Hace 900 años, en Tierra Santa, los musulmanes que luchaban contra los cruzados fueron atacados por una fuerza extraña y terrible. Era una legión de monjes expertos en el manejo de la espada, los caballeros templarios. ¿Quiénes eran estos misteriosos guerreros cruzados? El coraje y valor de los templarios causaban terror entre sus enemigos. Poseían más riquezas que los mismísimos reyes. Y aparentemente practicaban ritos secretos que escandalizaban por sus blasfemias.
Ahí hay un pequeño fragmento de lo que la historia oficial ortodoxa, digamos, cuenta de los templarios. Y estoy viendo aquí nuestro ordenador, la pantalla, multitud de preguntas. ¿Cómo se ve que interesa el tema de los templarios? Les pido un poquito de paciencia porque son temas que vamos a ir sacando a lo largo del programa de hoy. Ya te has lanzado un poco a situar a los templarios, pero ¿cómo eran? Es decir, ¿eran monjes guerreros? ¿Era todo tan bonito como contaban o no es oro todo lo que reluce?
Ser templario, Miguel, tenía que ser un coñazo.
Tenía que ser la leche, ¿no?
Coñazo. Sí. Ellos abrazan la regla de San Agustín inicialmente y abrazan 3 votos. Yo soy incapaz, ya te lo digo. Castidad, sí. Pobreza y obediencia.
¿Ninguno de los 3 podrías cumplir?
Bueno, soy muy obediente de todo lo demás, absolutamente nada. Pero, bueno, coñas aparte, la vida de un templario era muy, muy dura, porque consistía básicamente en rezar, en alimentarse, en rezar, en combatir, en comer, o sea, en cenar, en rezar y en rezar, básicamente.
¿Se estaba todo el día rezando?
Bueno, y de vez en cuando bebían, y solían beber cerveza, y la expresión de beber como templarios, porque además tenían dos rasgos distintivos que hacían que en la época sobresalieran del resto. El primero es que eran los únicos a los que se les permitía dejarse barba.
Barba.
Pero iban rapados, con lo cual tú veías un señor rapadito de superficie, es decir, un hombre brillante, pero con una larga barba. Y ellos llevaban el hábito blanco con una cruz paté en el pecho, a diferencia de los cruzados, perdón, en un costado, a diferencia de los cruzados que lo llevaban en el pecho. Y su emblema, su cruz, era lo que se llama la cruz de las ocho beatitudes, porque deviene, si nosotros dibujamos un octógono y trazáramos líneas rectas en cada uno de los vértices, veremos que sobre nuestro octógono sobresale una cruz. Esa es la cruz templaria. Uh-huh. Y el octógono es la forma que tiene la mezquita dorada en Jerusalén, cuando ellos llegan y la ven y copian. Por eso fueron inicialmente conocidos como los comelitones del Templo de Jerusalén, porque ellos adaptan y adoptan ese emblema de un templo infiel, de un templo árabe, de un templo musulmán.
¿Cómo estaban organizados? Había,
como la mayoría de órdenes de caballería, habían bueno, un gran maestre. Hay que hacer notar que, o hay que distinguir claramente entre el círculo, entre el capítulo iniciático del temple y los templarios. O sea, habían panaderos, habían artesanos, habían agricultores que estaban en la orden del temple y no tenían ni idea de lo que era un bafomet, ni idea de lo que era una espada, porque ellos tenían otra misión dentro del temple, pero eran templarios. Lo que ocurrió en la Edad Media es que esos nueve años de permanencia en el tiempo, cuando en 1128 regresan a Troyes, son recibidos por Bernardo de Claraval, se les aprueba una regla y tienen la aprobación del Vaticano para ordenar sus propios sacerdotes y, por lo tanto, convertirse en una suerte de Estado dentro del Estado, o de religión dentro de la religión, o de militar dentro de lo militar, se crea una situación muy extraña. San Agustín hasta entonces y el propio San Bernardo de Claraval habían estado en sus discursos perdón, habían estado hablando mucho de la idea en que tú me preguntabas, es decir, la de ser monjes y soldados a la vez, porque hasta entonces el cristianismo condenaba la violencia. Tú no podías matar a una persona sin ir al infierno. No podías hacer daño, por muy infiel que fuera, a un semejante, porque el cristianismo enseñaba que todo el mundo era hermano con quien fuera, fuera infiel o no fuera infiel. Tú podías hacer que abrazara tu religión, pero no debías de hacerle daño. Mientras que el resto de religiones, y específicamente la musulmana, no solo justificaba la violencia, sino que si era para luchar en favor de Alá,
Guerra Santa,
te premiaba con un paraíso maravilloso si tú morías con esa consecuencia. Entonces San Agustín fue el primero en darse cuenta de esa circunstancia y decir, bueno, si los infieles pueden matar por su Dios, ¿por qué nosotros no podemos luchar por Cristo? Ese discurso fue adaptado posteriormente por Bernardo de Claraval, quien hizo la defensa de la espada para aplicarla, en este caso, a morir y matar por Cristo. Con lo cual, ya no ibas condenado al infierno, sino que, igual que los musulmanes, conseguías el Edén, conseguías el paraíso. Era un cambio sustancial para la época, que venía o devenía de la terrible injusticia de la cristiandad, que suponía, en una época en la que se presumía la cercanía del fin del mundo, que todo el mundo iba hasta el Santo Sepulcro de Jerusalén para expiar sus pecados, en un viaje que no estaba exento de peligros, porque era aventurarte en prácticamente un año de recorrido. Si venías de Europa, no es coger un avión, ¿eh? Tenías que coger un barco chungo, tu caballo, tus pertenencias, llevarlas consigo hasta allí, rezar en el Santo Sepulcro, expiar tus pecados y regreso a casa. ¿Qué pasaba? Que la mayoría no volvía. Y fue así como los templarios idearon un sistema que les hizo muy ricos.
Iba a preguntar ahora a los banqueros, los empresarios y la banca.
Así es, porque ellos dicen, vamos a ver, os tenéis que llevar todas vuestras pertenencias. Pues no, yo te voy a dar una letra de cambio, que es valedera para cada una de las encomiendas que nuestra orden tiene a lo largo del camino. Tú la enseñas y tendrás alojamiento, tendrás comida en tu viaje hasta que llegues al Santo Sepulcro. Y esto te va a costar X meravedías. Cuando regreses, te restaremos los meravedías. Si no regresas, tus propiedades quedarán para nosotros. Con lo cual, si te mataban, que también podía ocurrir, porque le, seguían habiendo muchos peligros y muchos escarceos en la ruta, si perdías tu vivienda, tus tierras, todo quedaba en manos del templo. En dos siglos, en 196 años para ser precisos, amasaron tal fortuna que el propio rey de Francia, y esa es, digamos, el Ourobus, ¿no?, la serpiente que se muerde la cola, el propio rey de Francia ambicionaba, le debía su reino a los templarios, y no pudiendo entrar en la orden, conspiró con el Papa Clemente V y con Nogaret para que finalizara esa aventura.
No adelantes acontecimientos. 2:37, multitud de preguntas, tener un poco de paciencia, que las vamos a ir pasando poco a poco. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Hay más datos que queremos daros. 900-137-137, por si queréis intervenir. Seguimos con más asuntos que nos cuenta este invitado que tenemos hoy.
Tras las celosas normas de la orden, los templarios guardaban muchos secretos. Su historia está plagada de misterios, algunos de ellos relacionados con el Santo Grial, el tesoro del Templo de Salomón, el secreto de María Magdalena, la sábana santa, la decapitada cabeza del Bautista. Además de extraños conocimientos esotéricos, herejías y maldiciones póstumas. Todo ello, mezcla de leyenda y realidad, teje la historia del temple en un enigmático entramado casi desconocido aún en nuestros días. ¿Pero qué hay de cierto en todo ello? ¿Son tan solo leyendas o existe algo más? Nuestro invitado nos desvela algunos de sus secretos.
Josef, de repente te contabas que los templarios, 9 de ellos, fueron a Jerusalén, estuvieron en los restos de el antiguo templo de Salomón, encontraron algo. Eso está relacionado con toda la leyenda que hay detrás de los misterios, lo que tenía en la cabeza el Bafomet, el Arca de la Alianza. ¿Qué consiguieron de todo eso?
Lo que sostengo en el libro es justamente que estaban buscando un objeto sagrado, concretamente el Arca de la Alianza, o probablemente muchas otras cosas, pero sí pudieron encontrar el Arca. ¿En qué se respalda esta idea? Es que en el siglo XIX, cuando los británicos, cuando Israel, el actual Israel, es un protectorado británico y empiezan a excavar las milicias alrededor de lo que hoy conocemos como el Muro de las Lamentaciones y la explanada del templo, empiezan a encontrar mangos de espada, empiezan a encontrar elementos propios de los templarios que estuvieron habitando durante aquel tiempo. Y lo encuentran a lo largo de los cerca de 500 metros de muro, de lo que se corresponde con el túnel de los Asmoneos, y como los propios templarios, en la Edad Media, construyen alguna que otra iglesia en el interior de esos túneles, que aún se pueden ver, se pueden visitar si alguien le apetece y tiene ganas de adentrarse en el Israel más desconocido, en el Jerusalén más desconocido. Entonces, a mi juicio, estuvieron buscando, y probablemente, no sé si encontraron definitivamente o no, pero debieron estar muy cerca de ese Arca de la Alianza, que entendían como un elemento de destrucción del enemigo infiel, a juicio de los textos judaicos que nos hablan del arca y describen el arca y la utilización del arca, y misteriosamente obtienen un poder ilimitado para esa época, y todas las búsquedas que hacen parecen estar íntimamente relacionadas con dos cosas: con el arca por un lado y con la descendencia de Cristo por otra. He dicho descendencia, sí, no me mires con esos ojos, porque probablemente la parte más herética del mundo templario tenga que ver con la posibilidad de que Jesús tuviera un hermano llamado Tomás y que habría sido enterrado en un reino misterioso del que, bueno, era el equivalente a, en la Edad Media, al nuestro dorado en la Edad Contemporánea, que era denominado el reino del Preste Juan, y que tiene que ver con un misterioso personaje que empezó a visitar las cortes de los reyes feudales, hablando de un lugar paradisíaco en donde se encontraba el hermano de Jesús.
Dejemos esa historia ahí por un momento.
Sí, ¿vale? Porque eso da para otro programa, ¿eh?
¿Sí? No, pero luego la retomamos si no está a tiempo. También se ha dicho que los templarios se hicieron tremendamente ricos y tan rápidamente porque practicaban la alquimia y debieron de encontrar algún tipo de secreto en ese mundo de Oriente.
Bueno,
¿qué crees?
Eso que acabas de decir es verdaderamente fascinante. Hemos hablado de las catedrales góticas. Cualquier, por ejemplo, que visite Tomar... Ya no te digo el convento de Cristo, porque en Tomar hay que hacer una visita a otros elementos, como puede ser la fascinante iglesia de Santa María del Olival, o como puede ser otra iglesia modesta pero fascinante, que es la iglesia de San Juan el Bautista. En ambas encontraremos vitrales de una transparencia extraordinaria, teniendo en cuenta que son vitrales que se remontan al siglo XII. Hay quien dice que ese nivel de pureza en el cristal no era una consecuencia única y exclusivamente de un taller y de una técnica depurada, sino de un paso más allá, de la alquimia. Y hay muchos elementos simbólicos que después, en siglos posteriores, a partir del siglo XV, del siglo XVI y fundamentalmente del siglo XVII, se incorporan a las logias masónicas, lo diría, especulativas, que recuerdan poderosamente el noble arte de la alquimia. Y otra de las tendencias ocultistas que surgen a raíz de esos mismos conocimientos es la Orden Rosacruz, que también mantiene y sostiene el dominio de la alquimia, de la piedra filosofal y del desarrollo, de la perfección de uno mismo. Es decir, entrando en lo que podríamos entender como una masonería más especulativa, sin ser masonería, porque los Rosacruces no son 100% eso, pero que nos entroncan el poder de la alquimia o el conocimiento de la alquimia con las escuelas de misterios judías y tradicionales y la caballería de la Edad Media. Y esos tres conceptos vienen, en mi opinión, de la Orden del Temple, porque cuando en 1314 son condenados a huir y por lo tanto se pierde su tradición, sus ritos, estos son absorbidos por estas logias, quedan camuflados ahí, ya no son templarios. Ahora vamos a llamarlos masones, que en Escocia se van a liar con Bruce Wallace y van a ser responsables de crear Escocia, de hacerla independiente de los escoceses, que quienes huyen hacia España, donde tuvieron un importante papel en la Reconquista, conseguirán, de un lado, el apoyo de los reyes de la Corona de Aragón y se incorporarán o se fundarán la Orden de Montesa o la Orden de Calatrava, por citar solo dos ejemplos, o el rey Don Dinis en Portugal les meterá en la Orden de Cristo, donde, además de esas cuestiones relacionadas con la arquitectura, con el dominio de los elementos, con la alquimia, desarrollan otra faceta igualmente fascinante y misteriosa, que es la escuela náutica. Porque hay quien dice...
No adelanto.
Me callo.
Baphomet. ¿Quién era Baphomet? ¿Qué viene ahora enseguida lo de la escuela náutica?
Muy bien.
¿Baphomet quién era? Aquí, brevemente, si puedes, porque
sí,
tenemos un montón. de temas que tocar.
Uno de los cargos que se les imputó como más importantes contra las ideas cristianas era la de idolatría. Eso significa adorar a algo. Y ese algo que nunca fue encontrado bajo tortura inquisitorial, Jacques de Molay y otros de los próceres importantes de la Orden del Temple describieron a un ser astado, describieron a un gato, es decir, se dieron diferentes formas, pero de lo que parece que no cabía ninguna duda es que se trataba de un rostro, de una cara. Si tú piensas ahora, por ejemplo, en las salas de meditación de la masonería, vamos a encontrar una calavera que nos mira al lado del azufre y de otros elementos simbólicos. Esa cara, esa cabeza, para mí es un transunto de ese Baphomet, que era alguien a quien tú tenías que mirar. Algunos han querido encontrarle una cierta etimología con unos extraños autómatas que existían en la Edad Media, que eran conocidos como Mahomets, y tú te ibas como si fueras a la pitonisa, a lo que se conocía como la mahomería, para que te echara el futuro. Y la Iglesia, con la condena de idolatría, se les hacía pensar que iban a una mahomería que les echaran la buena fortuna, ¿no? A saber qué es lo que les deparaba el futuro. Pero otros lo relacionaron con el culto a Lucifer, con el culto al diablo, con el culto a un ser primordial, que para mí no es más que la representación de San Juan el Bautista, pero de eso seguramente hablaremos más adelante.
¿De San Juan el Bautista? Antes de pasar a la siguiente parte, ¿tenían algún otro secreto? ¿Habían encontrado alguna otra reliquia importante, como la lanza de...?
Bueno, no hemos hablado del Grial.
Te iba a decir después el Grial, es que, y lo retomamos con un país y un lugar que vamos a ir dentro de poco, si Dios quiere, también.
Que hay un aspecto fascinante de los templarios, que es que von Eschenbach, en 1200, Robert de Boron, Chrétien de Troyes, la mayoría de autores que han hecho relatos sobre el Grial han mantenido que los custodios del Grial eran los templarios. Pero se referían a la copa.
¿Quiere decir, era la copa o qué era?
O se referían a alguna otra cosa. Antes insinué que habían desarrollado una extraña fascinación por el linaje de Cristo. Y es que ellos llevaron a cabo, y esto es un dato bastante poco conocido, alguna que otra prospección para expandir la cultura cristiana hacia el este, hacia Asia, llegando hasta Cachemira, quién sabe si buscando tal vez
la tumba de Jesús.
La tumba de Jesús. Siguieron buscando el reino del Preste Juan, también hacia el sur, hacia el África. Estuvieron en Egipto, siguiendo los pasos de Jesús en Egipto. Y, finalmente, en la época de mayor apogeo templario, surgen los romances del Grial, que son romances que nos hablan esencialmente de una serie de símbolos que sí son universales, del vaso de la vida, del vaso vivificador, de un elemento transmutable en el amor que nos otorga salud eterna y vida eterna, pero también de un linaje. Los dos elementos de adoración, he hablado de la Virgen, pero cualquiera que vaya a capillas templarias va a encontrar a María Magdalena por un tubo, ataviada antes con las ropas que hoy se le corresponden a la Virgen María, es decir, rojas y azules, tal como se nos presenta a San Juan el Bautista en la Última Cena. No es por casualidad. La simbología siempre ha sido un lenguaje no apto para los profanos, pero sí para los iniciados. Y siempre han querido tener a dos personajes clave dentro de esta historia, que son María Magdalena y San Juan el Bautista. La cabeza de San Juan el Bautista, recuerda que fue decapitado, probablemente, es una teoría personal, se conserve en la capilla de Roslin en Escocia. Fue el último, eso es lo que, el Grial que creen que hay en Escocia. No estamos hablando de un vaso, creo que estamos hablando de un cráneo. Y en el caso de María Magdalena, se persigue su rastro hasta Francia.
Y déjalo ahí, hasta Francia. 2:50 en las Islas Canarias, es que lo vas a contar dentro de un momento. 1:50 en las Islas Canarias. Damos un paso más contestando muchas de las preguntas que estáis haciendo, si los templarios llegaron a América, etcétera, etcétera, a escuchar esta introducción.
Una reciente investigación de José Antonio Hurtado defiende la idea de que una flota mallorquina llegó hasta América unos 150 años antes que Colón, siguiendo la llamada Ruta TID. Esa visita americana por parte de mallorquines tenía fines comerciales y supuestamente parece haber indicios de que es la misma ruta que había usado nada más y nada menos que los miembros de la Orden del Templo. En el siglo XIV, marineros mallorquines encontraron una ruta hacia América que fue plasmada en un mapa. Dicha ruta fue conocida y seguida 150 años después por Cristóbal Colón, violando un tratado con Portugal y contando para ello con la complicidad de los reyes católicos. La ruta TID suele atribuirse a las de Templum Domine, la Casa Templaria de Jerusalén, y su signo parece asociado a los lugares templarios. Parece que los templarios habían estado ya en América mucho antes de la conquista, e incluso que allí guardaron su tesoro. ¿Es tan solo una suposición o existen pruebas de ello?
Te he cortado antes, Josep, cuando ibas a decir que los templarios quizá llegaron a América, porque estaba esa introducción. ¿Llegaron a América los templarios?
No lo sé, pero se puede presuponer que sí. Hay un dato llamativo. A finales de este mes tenía que estar, al final no me voy porque me voy a República Dominicana, tenía que estar en La Rochelle. La Rochelle, que es un puerto de mar, el principal...
¿En Francia o en Inglaterra?
En Francia, en Normandía. El principal... perdón, Bretaña. El principal puerto de mar templario para ir a Tierra Santa. Entendemos que en el siglo XII, siglo XIII, no existía América para nosotros. América estaba ahí, desde luego, desde hacía millones de años, pero no teníamos ni idea. Los templarios no podían saberlo, supuestamente, según la historiografía. Pero entonces, ¿qué sentido tiene que el principal puerto marítimo tú lo sitúes en el Atlántico y no lo pongas en Marsella,
claro,
donde sería el lugar...
O Malta, a lo mejor.
O Malta, para ir a Jerusalén, ¿verdad? ¿Hay quien dice que no es por azar ni es por casualidad, sino porque la gran cantidad de plata que entra en Europa en esas fechas, en esos siglos, procedería de América?
Aquí no había mucha plata entonces, no se habían descubierto demasiadas minas.
No se habían descubierto demasiadas, sí habían plata, como es lógico, pero bueno, una de las teorías es esa. Y hay dos datos que vienen a respaldar la aventura náutica de las Américas templarias.
Esa plata la traían los templarios.
Le habrían traído los templarios a Europa. Escocia, de nuevo. Niven Sinclair, que es actual conservador de la capilla de Roslin, hizo un estudio de su ascendencia familiar y se dio cuenta de que ascendía de los Henry Saint Clair, que son los maestros templarios que, huyendo de la Inquisición, llegaron hasta Edimburgo. Y parece que, reconstruyendo la historia familiar, se dio cuenta de un suceso acaecido durante el siglo XIII, de un barco que accidentalmente habría ido a parar a las costas de Boston a causa de una tempestad y, por el mismo azar, logró, en unas condiciones pésimas, como te puedes imaginar, para la salud, regresar hasta aquí. Y hay acuñaciones con la forma de indios con plumas americanas, ¿verdad?, de frutos en la mampostería de la iglesia.
Pues su maíz, ¿no?
Propias, el maíz, por ejemplo, propias de América. Y esta sería una prueba colateral o circunstancial de esa incursión. La segunda es el relato del prenauta, que argumentan muchos de los defensores de que Colón fue el último. Es decir, que... ahora no recordaré el nombre del prenauta, porque se me ha ido a parla, pero el prenauta en cuestión, español, a bordo de un barco, llega hasta las Américas. Allí se lo pasan fenomenal con las americanas y todos contraen la sífilis. y cuando están de regreso, la mayoría van muriendo y uno de ellos llega en un estado precario después de una gran tempestad a las costas de Cádiz. Y allí es donde conocerá a Cristóbal Colón y antes de morir no solo le revelará una carta templaria con la localización, es decir, Colón sabría dónde iba, sino que además moriría y le daría el éxito a Cristóbal Colón.
¿Hay alguna otra prueba más que pueda justificar que estuvieron allí y que se llevaron además el tesoro a América?
En mi libro, y no sé si en los 32rumbos.com encontraréis alguna fotografía que puse en su época, hay una estatuita en el Museo de la Paz en Bolivia que es de un monje templario. Es decir, es un monje con una cruz en el pecho, templaria, que fue encontrada debajo de un asentamiento precolombino.
¿Y hecho en oro?
No, es de piedra. Ah. Es una estatuita de piedra. Pero, ¿qué hacía debajo de un asentamiento? Es decir, sabes que en arqueología la estratigrafía es la que proporciona definitivamente el aporte documental y cronológico al yacimiento. Eso era decidamente lo que conoceríamos como un opart, un objeto fuera del tiempo, porque lo lógico es que estuviera encima, no debajo del estrato precolombino.
En un minuto antes de hacer la primera pausa que tenemos que hacer, lugares importantes de los templarios. Estuvieron en Jerusalén, Malta, otro de sus lugares.
Mira, para mí Chipre es muy importante.
Chipre.
Porque allí es donde finalmente la mayoría de órdenes de caballería, después de que Jerusalén fuera de nuevo recuperada por los musulmanes, empiezan a perder un poco esa manía por querer conquistar el Santo Sepulcro y los lugares cristianos. El miedo ya milenarista se estaba pues mínimamente apagando y a cada uno se les van adjudicando territorios, el caso de Malta a la Cruz de los Hospitalarios, los teutones pues definitivamente a Alemania. Cada uno va quedando en territorios y los templarios se quedan como viudos, se quedan sin nadie. Todo parecía apuntar que Chipre iba a caer de su mano. Allí reúnen la mayoría de su tesoro, dice Felipe IV, el hermoso, que ve allí decenas de cajas con oro, piedras preciosas, plata, y el que está sin un duro en su reino dice, yo quiero entrar en la orden para hacerse con aquello. Yes. Hace llamar a Jacques de Molay, que es el último gran maestro templario, y cuando lo tiene en Francia dicta una orden contra ellos.
Espera, que ese es el siguiente capítulo que va después de las noticias. Es que te me adelantas, tienes además poderes porque lo vas hilando tal y como lo tenemos previsto. Una mínima pausa tenemos que hacer. Llegan noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, una mínima pausa. Nuestro teléfono para ese concurso que tenemos, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar. No os vayáis, que tenemos todavía mucho que contaros de estos templarios y muchas otras sorpresas. Y mañana la guerra cibernética, un programa único que no debéis de perderos, porque os va a dar muchos datos de cosas que están muy cercanas y que dan realmente miedo. Enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias, segunda hora en esta primera cita del Espacio en Blanco. Esta noche, entre muchos argumentos que tenemos preparados, los templarios con alguno de sus secretos, nuestro invitado Josep Guijarro. Recordar mañana la guerra cibernética con un montón de datos de cosas que seguramente tenéis que tener en cuenta si estáis enganchados al ordenador. Hay muchos peligros más de los que creemos. Y hay un concurso en marcha, 900-137-137, por si queréis preguntar o participar. Y tras esa introducción tratamos de daros más datos de los templarios y sobre todo de ir enlazando este puzzle que se ha puesto encima de la mesa con estos personajes.
La Orden del Temple, según la historia, perduró menos de 200 años, exactamente 198. Esta es parte de la crónica de su final. La orden pierde sus dominios en Israel y Chipre a manos del califa Saladino, por lo que deben volver a Europa a reunir tropas para seguir avanzando. Es entonces cuando el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, y el papa Clemente V deciden reunir al gran maestre y a sus caballeros en París. Una vez allí, el rey y el papa acusan a los caballeros de más de 100 traiciones, entre ellas la de herejía y adoración al diablo. Son arrestados y llevados a las mazmorras de aquella ciudad. En ellas son sometidos a torturas durante 7 años. Hasta que el día 13 de octubre de 1316, el rey decide quemar vivos a todos los templarios a lo largo del río Sena y a su gran maestre Jacques de Molay enfrente de Notre Dame. Cientos de templarios fueron quemados y Jacques de Molay, antes de morir, lanzó su maldición y dijo: Felipe y Clemente, os reuniréis con el Creador antes de que termine el año. El papa murió al mes siguiente y el rey en septiembre. ¿Pero se extinguieron los templarios en realidad o siguieron existiendo en secreto?
¿Te ha gustado la introducción?
Qué bueno eres, qué bueno eres.
No, lo hacen bien el equipo. Nos habíamos quedado en Chipre, por eso te dije que no siguieras hablando. El rey ve todos esos tesoros que tiene y los llama a Francia, ¿no? A París.
Los llama a Francia, a París, y como dices en la introducción, es una trampa. Pero una trampa... ¡Qué listos eran los templarios! Estos eran el Mossad de la época. Porque cuando él lanza a sus soldados sobre las encomiendas templarias, pide...
El rey de Francia,
sí. Pide no tanto la pasta, como que no... O sea, que capturen los libros fundacionales y los documentos. Primero, para respaldar, obviamente, las acusaciones que mantenían de herejía. Y de otro, porque le interesaban los ritos iniciáticos, la regla, que no se ha encontrado, a fecha de hoy.
No,
nadie sabe dónde están. ¿Por qué? Porque Jacques de Molay, presumiendo que aquello era una trampa, había puesto ya a buen recaudo todos aquellos documentos. Y el propio tesoro.
Es decir, incluso el tesoro.
Porque después de 7 años de litigios, solo las órdenes rivales, hospitalarios, teutónicos, ahora se me ha ido la pinza. Las órdenes rivales, solo se pueden quedar para sí territorios. Pero todo el dinero, todo el oro, toda la plata está literalmente desaparecida. Y eso ha levantado una leyenda maravillosa. Algunos lo ubican en Gisors, otros lo relacionan con el tesoro de Rennes-le-Château. Hay muchos, algunos lo hablan de Ponferrada, inclusive,
¿sí?,
que haya podido ir a parar, a tomar de los caballeros, y los más aguerridos dicen, se fue para América.
Ya.
De la misma manera que entró la plata en el 12, en el 13... se la llevaron para allí. ¿Verdad, mentira? Es algo que nunca lo podremos saber.
Déjame que te haga unas cuantas preguntas ahora. ¿Por qué estuvieron en el Camino de Santiago? ¿Qué pintaban aquí en el Camino de Santiago?
Bueno, he dicho que ellos eran protectores de los santos lugares. Y evidentemente Santiago es uno del, o sea, equivale, visitar el Santo Sepulcro de Jerusalén equivale, tiene la misma fuerza a nivel de pecados que recibir el Xacobeo en el Finisterre. Entonces, todo el Camino de Santiago sigue además el camino de la Vía Láctea, es decir, es la misma filosofía que hablábamos al principio de Bezelay y de las iglesias góticas francesas, y diseminan a lo largo del camino toda una serie de ermitas templarias. Algunas de ellas, desde San Saturio, donde conviene ver, por ejemplo, una serie de grabados súper interesantes, el cañón de Río Lobos, Eunate, tantas y tantas ermitas dispersadas a lo largo del camino, que van encerrando claves de ese misterio. Pero es que además es el camino que nos lleva a Portugal. De ahí que muchos hayan intentado hablar de si iban diseminando pistas para la localización del tesoro. No olvides que no podían decir, que lo escondemos aquí, que nuestros libros están escondidos en tal sitio, porque los otros los estaban buscando. Ya. Por lo tanto, se llenan de claves. Hay una curiosidad. Cuando son apresados, los líderes templarios, Jacques de Molay a la cabeza, son encerrados en una cárcel que es denominada Chinon. Aún existe. Hoy día se puede visitar.
En Francia.
En Francia.
En París.
No, está en la Bretaña. Y esto es muy, muy cerca de Poitiers. Ajá. Y esto es muy llamativo porque a lo largo de esos 7 años, ¿sabes qué se entretuvieron a hacer esos templarios?
¿El qué?
Pintar las paredes.
¿Sí?
Bueno, más que pintar, es grafiar, se llama, las paredes. Llenarlas de símbolos. Símbolos que no tienen sentido para el profano, pero que sí lo tenían para los templarios. Y que algunos aseguran pueden ser pistas que nos lleven a España o que nos lleven a Portugal para la localización de ese misterioso tesoro.
Vas a tener que estar viniendo 3 semanas para contestar a las preguntas. El hecho de que construyeran, crearan encomiendas, castillos, ermitas, todas están custodiadas en lugares especiales. ¿Conocían ese secreto de las energías o qué tenían, qué habían traído?
Indiscutiblemente. El tiempo en el que ellos están en Tierra Santa, se empieza a producir un prodigio maravilloso, que es el de la multiculturalidad. Aquellos que de repente eran sus enemigos terminan siendo grandes amigos.
Árabes judíos.
Árabes judíos. Y empiezan a recibir mucha influencia que incorporan a sus creencias y ritos. Y en la localización de esos lugares, llámale de poder o mágicos. Ninguna ermita templaria está elegida en un lugar al azar. Todas están milimétricamente calculadas para que sean lugares de gran potencialidad energética, telúrica, no estamos hablando de una energía imperceptible. Cualquiera que se vaya a la Veracruz de Segovia, por ejemplo, notará algo. Mira, la misma sensación, la estructura de Segovia es la misma que tenemos en Tomar de los Caballeros, esa forma octogonal. Mm. Solo que la de Tomar pues tiene, creo que son 22 metros de altura, no llega ni mucho menos a la pobrecita Veracruz, que me la quiero muchísimo, de Segovia. Pero todos son lugares muy especiales porque dominaban ese arte, como dominaban el de los astros. Es decir, incorporaron muchas creencias paganas a su ideario. Y al revés, cristianizaron muchas ideas paganas. Te pongo un ejemplo de Chipre también. En Lárnaca, que es un lugar donde fue a parar un apóstol, ahora no recuerdo cuál. En Lárnaca se adoraba un betilo. Betilo es estas piedras meteóricas que caen, que supuestamente el pueblo judío y los propios musulmanes, con la piedra Kaaba en la Meca, no deja de ser un betilo. Se paseaban por el desierto en cajas, un poco rollo Arca de la Alianza, como hacían los judíos a lo largo de esos 40 años de éxodo por el desierto. Bueno, pues bien, como no podían evitar que los feligreses paganos fueran a adorar al betilo, ¿qué coño hacemos? Pues guardaron la piedrecita dentro de una virgen románica. Entonces miraban a la virgen románica cuando en realidad lo que estaban haciendo era adorar a su querido betilo. Bueno, pues hasta ese punto llegaron los templarios, en el punto de acercarse, de servir a Cristo, pero a la vez de aprender de sus influencias para crecer. ¿Para cuál objetivo final? Yo creo que es doble. Uno, conseguir una suerte de perfección espiritual. Ellos creían en la parusia, es decir, en el regreso de Cristo. Creo que estaban preparando su particular regreso de Cristo. Y, por supuesto, ese regreso de Cristo significaba el triunfo de la cristiandad sobre el resto de las religiones.
Uh-huh. Antes has hablado de Roslin. Nos hemos quedado ahí un poco colgados con eso. ¿Qué relación tiene Roslin con los templarios? Y quizá ahí es donde se entroncan con los constructores de catedrales, los masones, uh-huh, y demás.
Sí. con uno. Yo nunca digo que hay una masonería, hay muchas masonerías porque hay muchos ritos y hay muchos grados y hay muchas cosas. Y desde luego hay unos, si algunos masones son herederos del temple, son los escoceses y en concreto el rito aceptado y rectificado. Estos, como te decía, en 1307, digamos, se les persigue, en 1314 ya son abolidos y condenados. Durante ese periodo, muchos templarios huyen a los territorios que son afines, que son amigos. Uno de ellos es Escocia, y allí se refugian. Escocia es, además, uno de los primeros lugares de entrada del cristianismo, y ellos van a buscar el abrigo, el calor cristiano, en sus iglesias, en sus monasterios. No olvides que estamos ante monjes, que quieren orar, que quieren encontrarse cerca de Dios, de Cristo, de su Virgen, de San Juan el Bautista, de su Magdalena. Y cuando llegan allí, se encuentran un conflicto entre los partidarios de Bruce Wallace y los británicos, y toman partido por unos, a cambio de conseguir territorios, a cambio de conseguir ser acogidos allí en paz. Y la bandera que se ondea en los campos es la bandera ajedrezada, la Bejan, esa bandera negra y blanca que es la bandera templaria. Y con ella, ese estandarte, gana la batalla, tomando partida por parte de los escoceses. Muchos de ellos, por lo tanto, irán a parar a las Lodge, a las logias, que después, más tarde, se convertirán en las logias masónicas. De hecho, durante la Revolución Francesa, se escuchó un grito. Tú has hablado de la venganza de los templarios, que decía: al fin Jacques de Molay ha sido vengado. Eso refleja que al menos durante dos siglos hubo una corriente clandestina, una corriente misteriosa, que acogió los conocimientos iniciáticos del temple, los batió en una coctelera y sacó lo que podríamos llamar la masonería especulativa, porque masonería ya había. Recordemos que los masones nacen, uno de los orígenes posibles, en el Templo de Salomón, 1000 años antes de Cristo. Allí se empiezan a utilizar las señas de identidad con las manos, la utilización del mandil, de la escuadra, del compás, del triángulo como ojo de Dios, en fin, de los grandes elementos simbólicos incorporados en la masonería, ya se utilizaban en lo que se llama masonería operativa, aquellos que eran arquitectos, que eran maestros, que eran aprendices y que se revelaban los secretos de la construcción los unos a los otros. Esto terminó en ese otro siglo, en el 16, 17, en escuelas de misterios. Ya no se trata de erigir un templo a Dios, no se trata de hacer una iglesia, no se trata de hacer una catedral, se trata de pulir tu propia iglesia, tu propia catedral, que es tu propio cuerpo, tu propio espíritu. Esa piedra perfecta, esa transformación de piedra bruta a piedra perfecta, ya no es necesaria en la cantera, sino en tu propio atanor interior, en tu horno, en tu corazón. Y esa transformación termina siendo una filosofía que llega hasta nuestros días, porque hay quien dice, no, yo te puedo asegurar que he estado amenazado por muchos templarios y acogido por muchos otros. Hay muchas órdenes neotemplarias hoy día que dicen ser herederas de aquellos que en 1314 fueron extinguidos. Algunos han financiado investigaciones tan importantes como la de Barbara Frail, que encontró el documento en el que Clemente V exculpaba a los templarios, con lo cual, fíjate si es gordo esto, reclaman para sí todos aquellos bienes que les fueron expropiados. Eso es muy gordo, porque si se reparara esa circunstancia, resultaría que tendríamos dos Vaticanos, porque ellos tenían posibilidad de ordenar sus propios sacerdotes y no debían, estaban exentos de diezmo, estaban exentos de pagos y tributos, no debían rendir cuentas más que a ellos mismos. Por lo tanto, estaríamos hablando ante dos facciones cristianas, llevaría consigo unas repercusiones importantísimas. Esas organizaciones, algunas, mira, me atrevo a decir las siglas como la OSMTJ, la Orden Soberana y Militar del Templo de Jerusalén, tienen en sus filas a personajes importantísimos que están metidos dentro del ámbito de la política, del ejército, no solamente español, de todo el mundo. Estamos ante una organización mundial porque el concepto era la instauración en la Edad Media de lo que hoy llamamos, y entonces también se llamaba, Nuevo Orden Mundial. Y eso, Miguel, me hace estremecer.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y con José Guijarro esta noche dándonos una lección de templarios.
Por cierto, Miguel, yo me vendo muy mal y no he dicho que mañana estoy
Lo voy a decir yo después, no te preocupes, que hay una charla que vas a dar.
Sí. Que no tiene que ver con los templarios, tiene que ver con el anterior tema que me trajo aquí al Espacio en Blanco, recordarás, el inframundo, Teotihuacán,
ya.
Voy a traer cosas reveladoras.
Vale, pues luego lo vamos a decir, no te preocupes. Y es curioso porque vas hilando temas que ya teníamos nosotros pensado, te pensaba preguntar qué había de los templarios en la actualidad, que es una pregunta que nos estás haciendo y ya nos has contestado. Pero se nos ha quedado otro punto ahí colgado, María Magdalena. María Magdalena y quizá Francia y el Santo Grial. ¿Qué tenían que ver los templarios? ¿Defendían un poco esa hipótesis que tú decías de que Jesucristo tuvo un hermano y tuvo descendencia?
Verás, empezamos a decir que durante su máximo apogeo aparecen en Europa los relatos del Grial. Relatos del Grial que tienen como común denominador una exaltación, sobre todo en los posteriores, los de Robert Boron, de Boron, que ya son relatos cristianos, más que la saga del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, en los que es muy importante la figura de Cristo. Y esto nos entronca directamente con la idea del linaje y con la postulada por los autores del Enigma Sagrado de que Grial pueda ser una perversión de sangre real. Y a partir de ahí silvana toda una historia que se puede defender, argumentalmente, de si María Magdalena fue o no la compañera de Jesús. Pero para que eso sea así, para que la hija de ambos hubiera llegado a Europa embarazada y hubiera ni más ni menos que amerizado en un pueblecito del sur de Francia, ahora no me va a salir el nombre, Saint-Méry-les-Mers, efectivamente, Saint-Méry-les-Mers. Pues para ello, Jesús no pudo morir en la cruz. Si Jesús no murió en la cruz, ¿quién fue el crucificado? Entonces se habla del hermano gemelo de Jesús.
Que tenía un hermano gemelo.
Bueno, la Biblia reconoce que hay hermanos de Jesús posteriores, porque supuestamente él nace de una mujer virgen, que sería una otra discusión, porque el término virgen procede de almaj en arameo, que no significa literalmente virgen de virginal, de no haber mantenido relaciones sexuales, sino de no haber pasado el periodo de esposales para darse a conocer a la vida pública. Por lo tanto, eres virgen porque públicamente no te has presentado. Estaremos hablando de un proceso que sería larguísimo y muy complicado de entender en los pocos minutos que nos quedan. Pero lo que sí es importante señalar es que la idea de ese linaje cristiano llega a Francia. Y llega a Francia en un momento en el que se está celebrando la última cruzada. La cruzada, en este caso, contra no los infieles, sino contra los herejes cátaros. Y se produce una extraña simbiosis de cambio, de mito, porque los que conservaban hasta entonces el mito del Grial parecen transferirlo a sus contrarios, los herejes cátaros. Los cátaros que defendían una idea de Cristo muy distinta a la que mantenemos los cristianos normales, ¿no? Y es que no podía encarnarse en algo como la carne, porque la carne es impura de por sí, y los cátaros no podían entender ese concepto. Por lo tanto, entendían otra cosa como Cristo. Ellos eran cristianos, pero no entendían que Cristo podía haberse encarnado, sino que hablaban como una especie de energía o algo no palpable. Y los templarios, que habían sido tan aguerridos en reconquistando territorios en España o haciendo lo propio en Portugal o en muchos otros lugares combatiendo a los infieles, a los herejes cátaros se quedan de brazos cruzados. Les ven pero no intervienen. Y esto me resulta sospechoso, porque después serán los cátaros quienes, en un sistema de cuevas maravillosas que están en el sur de Francia y que espero muy pronto podamos visitar juntos, Miguel, encontraron y dejaron un montón de símbolos, como hicieron los templarios en Chinon, encaminados a la búsqueda de esa misteriosa reliquia, el Grial. Si es que finalmente es una reliquia, porque como yo te digo, como yo creo, a lo mejor no estamos frente a un vaso, frente a una copa, estamos probablemente sobre uno de los misterios más importantes que haría zozobrar los cimientos del Vaticano.
Y es que Jesucristo tuvo descendencia, ¿no?
Así es.
Déjenme que escuchemos un retazo de una película que tiene que ver con esto que hemos hablado.
Bien, ¿qué os parece Jerusalén? Dios no quiere hablarme, ni siquiera en el monte donde murió Cristo. No me ampara la gracia de Dios.
No es lo que he oído.
Eso no importa. Parece que he perdido la fe.
Yo no doy crédito a la fe. En nombre de ella he visto a miles de fanáticos de todas las confesiones cometer atrocidades. La santidad está en los buenos actos, en el valor de proteger a aquellos que no pueden defenderse. Y la bondad, el deseo de Dios, está aquí y allí. Es lo que decidáis hacer cada día, lo que os hará un buen hombre. ¿O no? Venid.
Esta música nos anuncia que casi nos tenemos que ir. ¿Cuántas cosas han quedado todavía en el tintero de los templarios,
muchas,
verdad?
Muchas, muchas.
¿Cuántos secretos todavía? ¿Cuánta historia que no hemos llegado a interpretar, a conocer de una forma auténtica, verdad?
Y las anécdotas concretas, este fragmento que has emitido corresponde a la película El Reino de los Cielos, que retrata un momento muy duro para los templarios, en el que se venden al vil metal, en el que ven perdido prácticamente su misión en Tierra Santa, deciden conspirar en favor de los assassins y pierden Jerusalén. Pero se han vendido, ya sus días parece que están contados.
Me has contestado diciendo que sí existen por lo menos unas continuaciones neotemplarias, ¿no? ¿Alguna que tenga más claros síntomas de que pueda ser la seguidora? Y una última pregunta: el Papa parece ser que los libró de la culpa que tenían encima, ¿no? Últimamente, que
sí,
era una noticia que había surgido.
El documento encontrado por Barbara Frail, esta especialista que estaba en el propio Vaticano, parece indicar que Clemente V, en efecto, exculpó de los cargos de herejía a los templarios. Es un documento muy importante, porque, digamos, restituye el honor de quienes murieron pasados a fuego en el Sena. Hay un detalle para los viajeros que a lo mejor no saben: en la isla del Sena, donde fue ajusticiado Jacques de Molay, hay una pequeña placa que conmemora ese acontecimiento, y nadie lo sabe, así que al que vaya a París y quiera constatarlo, la encontrará.
Vale, antes de marcharnos, ¿tú crees que llevaron el tesoro a América, los templarios, o que es otro tipo de tesoro, y si algún día se encontrará esa regla?
Para mí, lo más importante de los templarios no es tanto el tesoro material como el legado iniciático y de conocimientos, resumen de 198 años de convivencia con el Islam y con las culturas más potentes del momento, y una fusión de conceptos entre el paganismo más absoluto, las herejías también más absolutas, las escuelas de misterios y el cristianismo. Esa fusión se concentró en varios documentos, y además la regla original de la orden, la que nos ha llegado, es una versión muy posterior, y esta está perdida. Sus ritos iniciáticos, sus documentos fundacionales, en fin, toda esa documentación está perdida. En mi opinión, creo que pueda estar o España o en Portugal, creo, pero no se puede sostener arqueológicamente porque no tenemos el hallazgo. Hay un personaje que nos daría para una aventura fascinante, que salió con una misión concreta desde París rumbo a España, a caballo, y que puede tuviera la clave de esa, de ese misterio.
Tendríamos que hablar de él en otra ocasión. ¿Vas a estar en unas charlas mañana, es?
Es mañana, en Alcobendas.
No te preocupes, que ahora vamos a ver enseguida la información. Y tenemos una cita en René el Esato, un lugar quizá relacionado con los templarios. Espero que dentro de poco podamos hacerlo.
Muy pronto.
Forma de contacto, ¿dónde se te puede ver?
Pues me podéis ver en los32rumbos.com, hago una seccioncita últimamente en la televisión autonómica, en TV3, en el programa Divendres, y me podéis ver en la revista Rutas del Mundo, naturalmente.
Vale, y ojalá que mucho aquí en el Espacio en Blanco. Gracias, Josep, un placer.
El placer ha sido mío.
Seguimos viajando juntos. Gracias. 3:31, 2:31 en las Islas Canarias, y 32 ya. En un momento viene Fran Contreras con un plan que tenemos, que vamos a empezar a desarrollar a partir de la semana que viene, que no tenéis que perderos, pero antes información de una de las conferencias donde va a estar este señor que hemos tenido como invitado, Josep Guijarro.
Si quieres dejarnos un mensaje, llama al contestador de Espacio en Blanco, 91-346-1055.
Hoy se han iniciado unas charlas en Alcobendas organizadas por la asociación Mil Caminos. Os daba una noticia el otro día. Van a seguir este fin de semana, son gratuitas, y queremos daros más datos de las personas que van a estar. Nos lo cuenta Gloria Alonso. Buenas noches, Gloria.
Buenas noches, Miguel.
¿La habéis liado hoy?
Uy, la hemos liado, pero grande, a lo grande.
Sí.
Sí, ha habido, la verdad, que la primera tarde ha sido un éxito porque ha venido mucha gente. Uh-huh. Fíjate, a pesar del día tan malo que había.
Sí.
Y luego lo hemos terminado con un colofón musical precioso. Hemos tenido a Juan Ignacio Cuesta, hemos tenido a Miguel Zorita. Uh-huh. Y luego al final ha habido un invitado especial también que toca el han, que es un instrumento muy nuevo, precioso, es como una esfera. Uh-huh. Y bueno, que tiene unos sonidos entre acuáticos y cósmicos, una preciosidad, ¿sabes? Y la gente se ha ido encantada de la vida.
Me alegro, espero que repitan mañana. No es una reunión de música, es una reunión de misterio, ¿verdad, Gloria?
Es una reunión de misterio. Lo que pasa es que Juan Ignacio, tú, para los oyentes que le conocen...
A Juan Ignacio le sueltas y enseguida se pone a cantar.
Le encanta cantar, le encanta tocar, y bueno, al final ha terminado cantando, tocando junto con este chico.
Sí, sí.
Bueno, ha sido pues estupendo. La gente se ha ido encantada.
Bueno, ¿y mañana qué tenemos?
Mañana tenemos a Óscar Herradón, a primera hora.
A partir de las
10, a las 10 y media se abre la sala, a las 10 empieza Óscar, después tenemos a Luis Silva, que nos va a hablar de la alquimia.
Uh-huh.
Y después de comer tendríamos a Lorenzo Fernández.
Uh-huh.
Que viene a contarnos sobre el dorado. Y luego a Josep Guijarro. Y luego al final hay otro concierto. Queremos que cada vez, cada día, cada jornada haya un final de la jornada pues musical, porque a todos nos gusta mucho la música y de alguna manera, bueno, pues también es un relax, ¿no?, después de tanta charla.
Bien, estas charlas son mañana. ¿El domingo también hay o ya se termina?
El domingo hay. Ahí por la mañana tenemos a David Benito con el Área 51 y luego viene a Jesús Callejo, que es el que cerraría el congreso, después la mesa redonda con los invitados que puedan quedarse.
Uh-huh.
y clausuraremos el congreso a partir de las 2:45 aproximadamente.
Vale, espera que ponemos un poquito de música y me cuentas el lugar para dar todos los datos a nuestros oyentes, ¿vale?
Muy bien, venga.
Mañana a partir de las 10 en Alcobendas, ¿tienes el sitio, Gloria? ¿El lugar concreto?
Mira, es el Centro Cultural Pablo Iglesias. Esto está en el Paseo de la Chopera 59 en Alcobendas.
Espera, estoy apuntando. Centro Cultural Pablo Iglesias.
Paseo Chopera 59, Alcobendas.
Chopera 59 en Alcobendas. ¿De entrada gratuita?
Entrada gratuita, totalmente.
¿Hay mucho espacio para la gente?
200 plazas. 200.
¿Hoy lo habéis llenado?
Prácticamente,
sí.
No, ha habido sitios porque los viernes es un día, bueno, pues que mucha gente trabaja. Bien. Y luego que la tarde está está metida en lluvia y mucha gente pues le da pereza. Ajá. Pero normalmente los días grandes es el sábado y el domingo.
Prepárate mañana y el domingo.
Sí, vamos a prepararnos, sí, pero eso nos gusta a nosotros.
Bien, Gloria, ¿alguna página web de contacto para que le echen un vistadito a nuestros compañeros?
www.milcaminos.com.
¿Sí? Milcaminos.com. Sí, señor, dando ejemplo, congresos gratuitos con un montón de gente interesante para que todos vosotros vayáis a escuchar cosas acerca del misterio. Te veo prontito, Gloria, tienes que contarnos cosas de ángeles y algunos otros misterios de los que tú conoces, ¿vale?
Cuando tú quieras, Miguel, y muchísimas gracias, ¿eh?
A ti un beso grande.
Un beso para ti.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Dos y 36 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo en el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España, con la recomendación de que no os perdáis el programa de mañana. Viene con un invitado especial también que nos va a contar cosas que hacen temblar de este mundo en el que estamos. Ahora que estoy conectado a varios ordenadores a mi alrededor. Buenas noches, Fran Contreras.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
Qué chulo ver nuestra bola del mundo ahí, dar vueltas y ver a la gente que se va enganchando, se va conectando.
¿Desde dónde están entrando?
Pues mira, tenemos gente en China que acaba de entrar, en el Bronx, en Nueva York, en Cundinamarca, en Bogotá, San Martín, en Buenos Aires, en el norte de Europa, mucha gente en España. Nos faltan los de Japón, que es una pena. Esa terrible, cuando la Tierra se pone de seria, ¿eh?
Qué lección de humildad nos ha dado el planeta, ¿eh? Es una tragedia, iban cerca de 1000 fallecidos, más de 500 desaparecidos. Y pero decir, qué lección
menos
de
mal que, menos mal que ha sido ahí, porque si iba a ser en cualquier otro sitio, destroza el país.
En el país más preparado estamos para ese tipo de seísmos, en ese cruce geológico.
Ahí estamos viendo la ola increíble cómo arrasaba
qué
todo.
Qué lección de humildad para todo el planeta. No somos los poderosos.
Y lo peor es que esto estaba anunciado. Hablaremos de ello. ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, ha sido una semana importante. A mí me gustaría felicitar a todas las mujeres. Esta semana se cumplía el Día de la Mujer Trabajadora y tenemos el equipo grande de mujeres trabajadoras, así que felicidades.
Vale, vale, más cosas.
Me apetecía. Mira, ha habido un montón de noticias curiosas. El pasado día 7 de marzo se profanaba la iglesia de Salinas del Cabo de Gata, en Almería.
¿Sí?
Ha habido una historia fantástica. Yo no sé si es algún tipo de publicidad subliminal, de tipo de técnica viral, como ha habido en otros momentos con casos ovnis. El caso es que el pasado 7 de marzo el interior del templo aparecía repleto de signos e invocaciones satánicas. Las fotografías son espectaculares y según todos los indicios y como han apuntado diferentes expertos, todo ha sido una especie de vendetta por parte de una empresa que en esa iglesia quería construir un centro de ocio. Un tema que habrá que seguir de cerca. Muy oscuro, no se sabe realmente la última detención. Ha sido una semana también en la que se han grabado nuevos ovnis, en este caso en Antofagasta, en Chile, concretamente el 8 de marzo, cuando los habitantes de la ciudad chilena, bueno, observaban y grababan el paso de una formación de luminarias de color blanco. Primero eran tres objetos, luego fueron 10 y van cambiando su intensidad y su luminosidad. Ha habido apariciones marianas, concretamente en Inglaterra. Caroline, ¿sí?, y Stephen Green observaron y fotografiaron lo que ellos o lo que ellas identificaron como la Virgen María en unos acantilados de New Wake en Cornwall. También ha habido apariciones en México, en Campeche, donde ha surgido la silueta de la Guadalupana, según sus habitantes, en el tronco de un árbol de una comunidad agrícola en Obró. Pero yo esta semana quería traerte lo que llevamos preparando desde hace varios meses.
Este es uno de los nuevos programas especiales del Espacio en Blanco. Lo teníamos preparado y se han juntado una serie de circunstancias curiosas que queremos anunciar.
Sí, no existe la casualidad. Llevamos trabajando en un programa especial, en dos programas especiales, en lugares encantados.
No vamos a decir el sitio todavía.
No. El viernes que viene, el sábado que viene, desvelaremos el equipo de reporteros, Miguel Pedrero, y junto a Juan Marsella, nos vamos a desplazar a dos lugares, uno el viernes y otro el sábado, bueno, equipados con toda clase de instrumentos, luego te los desgloso si quieres, para intentar vivir lo que está ocurriendo en esos dos lugares. En esos dos lugares a los que vamos a ir están teniendo lugar fenómenos paranormales, dos lugares encantados, dos lugares donde parecen habitar una incómoda, invisible presencia capaz de provocar todo tipo de fenómenos inexplicables, que genera terror, que genera angustia en sus inquilinos. Dos lugares con una historia sobrecogedora a sus espaldas, marcados por la muerte, los dos.
¿Sí?
Y con una coincidencia, los dos, tras ser reformados, se convierten en epicentro de esos fenómenos. Si quieres, te adelanto algo. A mí me gustaría que escucháramos a una de las testigos del lugar donde...
¿Uno de ellos?
Una de las testigos. Se llama Ana. Y ella nos contaba así, nos anticipaba así, lo que vivió del lugar donde vamos a estar el viernes en directo.
Vamos a escucharla.
Sí, totalmente, era una pesadilla, porque recuerdo que precisamente el día 27 de diciembre, que es donde nos remontamos, el 27 de diciembre del año pasado, yo me encontraba en la sala y entonces, bueno, yo noté como que al tirar, o sea, se cayeron unas canicas al suelo. Esto es lo que yo noté en esos momentos, ¿no? Entonces, para comprobarlo, me levanté y justamente no había nadie. O sea, es que estaba yo sola en esa sala, ¿no? Mi marido y mi hija se fueron a dar una vuelta esta mañana. Esa mañana en concreto, yo no pude porque yo estoy accidentada y me tuve que quedar. Después de esto, al cabo de unos, yo diría 10, 15 segundos, más o menos, también noté de golpe y porrazo como una piedra iba lanzada a todos los cristales que habían allí en el salón, rebotando a todos los espejos, y eso ya me impactó. Me quedé pues muy mal, ya me temblaban las piernas, me puse muy, muy nerviosa, cuando veo que al final del pasillo observo que hay una piedra, que es la piedra que yo aparentemente escuché rebotar a todos los cristales. Cogí la piedra y esa piedra estaba caliente, bueno, ya no dando más crédito a lo que ya estaba observando por mí misma, me puse, pues bajé por las escaleras a buscar a gente, ¿no? Entonces me encontré con el señor de mantenimiento y se lo estuve explicando de que esto estaba pasando y tampoco daba crédito, hasta que este hombre lo comprobó in situ conmigo, porque al subir arriba se lanzó otra vez otra piedra rebotando a todos los cristales.
Contaremos más cosas, Ana. ¿Qué es lo que uno siente? O sea, a ti nunca te había pasado nada. ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza, por el corazón, cuando empiezas a ver fenómenos que no tienen explicación y que rompen la lógica?
Muy mal, mucha impotencia sobre todo, porque aparte de que pasas muchísimo miedo porque no sabes qué está pasando, es la impotencia de que, ¿cómo cuentas esto? O sea, intentas explicarlo y no puedes explicarlo porque la gente no entiende, o sea, es totalmente impotencia total, no puedes, te quedas tan petrificada con lo que estás viendo, con lo que estás viviendo, que no das crédito.
Os rompisteis las vacaciones, ibais para una semana, os quedasteis 3 días sí, y os fuisteis llorando.
Correcto, nosotros teníamos contratados una semana y nos tuvimos que ir antes porque el fenómeno, aparte de lo que pasó en el salón, fue como que nos persiguió hasta la habitación. Me explico, una vez en la habitación el mando salió rebotado a una velocidad increíble hacia la puerta. Yo, como estoy accidentada, incluso la muleta que llevo también salió a unos metros lanzada. Después, a posteriori, también rápidamente un jabón que había en el lavabo, sí, habían varios jabones, pero era un jabón completamente nuevo y sin envoltura, estrellado al suelo. Ante eso, pues bueno, quise llamar a la directora para explicarle todo lo que estaba pasando, ¿no? Pues nada más colgar el teléfono cayó, pero boca abajo, con un estruendo impresionante, que podría quedarse, se podría haber hecho añicos. Pues no, quedó intacto, boca abajo, completamente boca abajo.
Bueno, contaremos más cosas, Ana, la semana que viene. Oye, ¿cuál era la frase que te dijo una de las empleadas? ¿Dichosos cómo era? ¿Dichosos vosotros que os vais?
Sí, hubo una señora de la limpieza que, bueno, ya al ver que nos íbamos, me dice, ¿ya se marchan? Digo, sí, señora, nos vamos. Dice, bueno, pues, dichosos vosotros que os vais, porque nosotros aún nos tenemos, nosotras que somos las que hacemos las habitaciones, nos quedamos, pero ustedes ya se marchan.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:46, 2:46 en las Islas Canarias. Esta noche adelantándoos uno de los planes que teníamos, que se ha unido curiosamente con esta historia que nos contaba una familia que se fue a un lugar que no queremos decir y que el misterio le perseguía hasta el punto de aterrorizarles y tener que marcharse de allí. Y ha dado un dato curioso, Fran.
Ha dado
piedras calientes, se ha dado pistas, pero un dato curioso, piedras que estaban calientes cuando las tocaba. Esto es algo muy significativo, ¿verdad?
Hace varias semanas hablábamos de las litotelergias, las lluvias de piedras, como son técnicamente conocidas dentro del mundo de lo paranormal, esas lluvias de piedras. Escuchábamos a Ruiz Liébana y ese caso que hubo en Málaga en los años 60. Él describía exactamente la misma sensación, ¿no? Piedras que aparecían de la nada y que aparecían con trayectorias, diferentes trayectorias, con un aparente movimiento inteligente, sin agredir al testigo, y que estaban calientes, habían subido, no estaban frías, estaban a una temperatura alta. En los dos sitios a los que vamos a acudir ocurren fenómenos parejos, hay grandes descensos de temperatura, hay movimientos de objetos, se abren y se cierran las puertas, se encienden y se apagan las luces. En uno de ellos hay incluso visión de figuras enlutadas, en unos casos figuras de damas blancas, en otros. En los dos hay una serie de casuística aparentemente inteligente. En el caso de Ana, el primer sitio donde vamos a acudir, incluso agresiva en dos puntos determinados del enclave.
¿Qué sería lo que le estaba atacando? O lo que le estaba llamando la atención a esa familia, ¿eh? Qué curioso, a ver si lo podéis averiguar.
Y sobre todo la impotencia de una familia que va a un lugar, que se encuentra con fenómenos que no tienen explicación,
que no busca ningún tipo de protagonismo,
interés,
ni
exacto,
que quiere,
que tienen, sufren la incomprensión al contarlo,
cuando lo cuentan,
y que como hemos hablado muchas veces, Miguel, su vida ya no vuelve a ser igual porque ven la realidad o tiene una percepción o una conciencia de la realidad completamente distinta, porque ha sido completamente rota. Vamos a ir allí, vamos a intentar averiguar qué es lo que ocurre, vamos a traer más testimonios, vamos a intentar buscar respuestas a qué es lo que está pasando, y para ello vamos a ir con un despliegue técnico sin precedentes, vamos a ir con una estación meteorológica, que nadie se asuste, sirve para medir temperaturas, humedad, presiones, relatividad del aire, vamos con termómetros láser analógicos, vamos con 6 grabadoras para hacer las pruebas ciegas de psicofónicas dentro de esa vía de investigación. Si conseguimos psicofonías no significa que tengan una relación con la fenomenología, pero pueden ayudar y pueden darnos pistas. Incluso dentro de esas pruebas psicofónicas vamos con un estudio de grabación Vox BR8 con 4 salidas de micrófonos directas, detectores de movimientos infrarrojos, llevamos 4. La diferencia entre un detector de movimiento infrarrojo y cualquier otro es que para que salte tiene que pasar algo físico, realmente físico. Detectores lumínicos con más o menos 45 grados de angulación, transmisores de radiofrecuencias. Vamos a instalar 3 videocámaras para grabar en tiempo real, si podemos registrar si ocurre algo, cualquiera de esos fenómenos. Incluso haremos pruebas con varillas Harman para ver si hay corrientes de agua que pudieran afectar o provocar este tipo de sucesos, detectores de multifrecuencia para hacer análisis de campos electromagnéticos.
Todo un despliegue.
Yo creo que lo que se avecina la próxima semana va a ser apasionante, va a ser búsqueda en estado puro. Salimos del estudio, vamos a contactar con un sitio absolutamente desconocido donde están ocurriendo fenómenos paranormales, donde se están silenciando, y vamos a vivir el misterio de una forma diferente.
Lo podréis escuchar aquí en el Espacio en Blanco, una vez más, haciendo historia en el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Curioso, me recuerda cuando estuvimos en la casa de las Carras de Belmez, cómo saltaban esos sensores. A mí cada vez que escucho ese sonido se me pone la carne de gallina, y cómo cuando retas un poco al misterio, de repente en esos lugares que están tan cargados de esa energía o de esa presencia, de esos espíritus, vete a saber cómo eso responde, ¿verdad?
La idea es provocarlo.
Y entre comillas y con buenas intenciones, ¿no?
La idea es provocarlo, es decir, si hay algo que aparezca, que queremos tocarlo, que queremos sentirlo, que queremos vivirlo y que queremos buscar una respuesta a lo que haya, sea lo que sea. La primera noche, el lugar es en dimensiones muy parecido al salón de la casa de María Gómez Cámara.
La primera noche
es uno de los lugares, es muy pequeñito.
¿Sí?
Sí, es una estancia pequeñita.
¿Dónde comenzaba esta historia?
Sí.
Ah, yo pensaba que era más grande.
Hay uno más grande, pero hay otro que es más pequeñito.
Que fue donde estuvo un rey ahí, creo, esperando, ¿no?
Emperador.
Emperador. Vale, y la segunda, me han contado de ella que pasan y de
la
repente...
La segunda...
Espera. Algunas veces algunas velas se encienden solas.
Los últimos fenómenos era que se encendían solas y se apagaban velas. Las personas que allí habitan apagaban las velas y de repente horas más tarde se encontraban las velas encendidas. Allí cámaras de televisión de esta casa, de Radio Televisión Española, han vivido fenómenos extraños realizando reportajes de televisión. Y allí, bueno, hay una cripta donde en un momento dado del pasado se encontró un ataúd con restos humanos asociado a antiguos crímenes. Es un lugar muy grande, ahí vamos a poder tener mucho juego por diferentes salas y estancias y vamos a poder hacer diferentes conexiones jugando con la experimentación. Al fin y al cabo, yo digo más experimentación que investigación, porque lo que vamos a hacer es intentar comprobar, primero captar si ocurre algo, y una vez que si ocurre algo, intentar descubrir los porqués. Vamos a experimentar.
Déjame que pongamos un poquito de música. Se preparan jornadas interesantes en el Espacio en Blanco. La próxima semana será... y luego tenemos viajes, tenemos salidas. Hay un programa especial. Tampoco podemos empezar a desvelarlo del todo. Varias salidas y varios programas en lugares donde no se han hecho. Alguno desde una isla del centro del mundo. Déjame que escuchemos eso antes de despedirte. Tiene mucho que ver con el misterio que estamos buscando la semana que viene.
¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo.
¿Fantasmas a propósito?
Lupi, el espinazo del diablo. Un fantasma, eso soy yo.
Sí, pero ¿crees en los fantasmas?
Sí, creo que hay otra realidad que no sabemos ni medir, ni tocar, ni pesar, y que en ocasiones se cuela en esto que llamamos realidad. y se manifiesta. Entiendes al fantasma como algo que no se puede explicar, no, no desde un punto de vista espírita. Es decir, espíritu de personas ya fallecidas. Pero creo que hay un fenómeno que en ocasiones se cuela en esta realidad y que se manifiesta. Posiblemente, en algunos casos, con un origen trascendente.
En su búsqueda vamos la semana que viene. Gracias, Frank Contreras. Seguimos adelante. No se pierdan el programa viernes y sábado. Dos sesiones, sobre todo el sábado, sesión sábado, madrugada, domingo. Sesión especial en ese lugar, desentrañando de nuevo un misterio. Un placer.
Sé feliz, ser felices.
Un placer. Hoy terminamos la primera cita del Espacio en Blanco, concluye aquí. Teníamos un concurso, 5 premios, y los ganadores han sido Gloria García de Madrid, Pedro Sierra González de Santander, Fernanda Pérez de Cádiz, Luisa Valcárcel de Gerona y Aitor Martínez de Granada. Enhorabuena, ponernos en contacto con nosotros para mandarnos la dirección y os enviaremos ese regalo, y habrá muchos más. Gracias a todos por llamar y por esa constante atención que tenéis hacia nosotros, os lo agradecemos. Gracias por la compañía y por esa gran cantidad de personas, gente que está ahora mismo conectada. Hemos visto que se encienden nuestras luciditas en montones de lugares del mundo, que están escuchando la radio online a través de Radio Nacional de España. Georgia, por ejemplo, estoy viendo ahora, Beijing, en China, en montones de lugares. Saludos también para vosotros. Mañana más, no os lo perdáis, viene una guerra cibernética con algunas de las claves de eso que llamamos Internet y que todo el mundo estamos utilizando. No os lo perdáis, va a ser especial. Y nuestro deseo a que las cosas se solucionen ahí en Japón, se encuentren todos esos desaparecidos y no haya más víctimas, y que ese tsunami no cause más estragos en ninguna parte del planeta. A lo mejor es la Tierra que nos está diciendo algo. Feliz fin de semana, nos encontramos aquí mañana a partir de la 1 en Canarias, a las 2 en el resto de España, y ahora hasta las 4, con la invitación de que sigáis en nuestra sintonía. Os dejamos con un poco de nuestra mejor música. Cuidaros.